más de 20 años de experiencia en el periodismo.
El periodismo
ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Y es viernes, qué rico cuando llega el viernes, este cuerpo ya, desde ayer ya este cuerpo lo sentía, pero ya oficialmente es viernes, espero que se encuentren bien. Arrancamos de inmediato, mucha preocupación ante el hecho de que ayer comentábamos que las condiciones del tiempo estaban afectando la llegada de las vacunas aquí en la isla, algo que no podemos, ¿verdad?, controlar. Nosotros vamos a hablar un poco sobre esto y cómo va este proceso de vacunación. Y ya tengo en línea telefónica a la doctora Iris Cardona, quien es la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud. Doctora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Estamos muy bien, gracias a Dios.
Bueno, hablemos de esta conferencia que se realizó ayer en la tarde para explicarle al pueblo cómo se iba a trastocar el proceso de vacunación ante las condiciones del tiempo en Estados Unidos. Para los radioescuchas, ¿verdad?, que están sintonizando, ¿cuál es el escenario en este momento, doctora?
Bueno, un invierno crudo con nevadas terribles han alterado no el proceso de producción de vacunas, sino el proceso de entrega de vacunas, transporte y entrega de vacunas. Puerto Rico, y esto es para todo Estados Unidos, los 64 programas de vacunación que incluyen los 50 estados y todos los territorios americanos. Puerto Rico recibió el último despacho de vacunas según estaba establecido el pasado viernes. La semana pasada se recibió sin problemas, sin controversia, no obstante, las que estaban pautadas para llegar a Puerto Rico martes, miércoles, jueves, ya desde el martes en la noche empezaron a enviarnos, ¿no?, noticias del el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que lo que estaba ocurriendo. El despacho se ha alterado en toda la nación americana. Como teníamos vacunas que habían llegado, lo que llegó miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, se logró entregar en esos días y hasta el miércoles de esta semana. Entonces, los procesos de vacunación hasta el pasado miércoles se llevaron a cabo según pautado. No obstante, al no recibir esta semana ni una sola entrega, todo lo que estaba pautado para primeras dosis se tuvo que posponer. No se cancela, sino que se pospone. Se pauta una próxima cita cuando las vacunas estén en Puerto Rico. Las segundas dosis pautadas para esta semana, no obstante, se han logrado administrar. De hecho, el día de hoy todavía hay proveedores, incluyendo los sites de Guardia Nacional, administrando segunda dosis todo el día de hoy.
Pero el problema no es con la segunda dosis o si se agrega esto al programa.
Sí, es que no llegó nada. Las segundas dosis nos llegan con anticipación. Usualmente están aquí una semana antes. Por eso no se alteraron, porque se recibieron la semana pasada las que estaban pautadas para ser administradas esta semana. Okay. No obstante, lo que se esperaba recibir de primeras dosis esta semana nos altera el proceso, porque ya se administraron prácticamente casi todo el inventario que tenía Puerto Rico, excepto algunas segundas dosis que todavía quedan para los próximos días.
Claro que para futuras semanas significa que tal vez tengan que posponer las segundas dosis en lo que...
Sí, tanto primeras como segundas. Yo suelo pensar positivo. Uh-huh. Esto de las inclemencias del tiempo no necesariamente duran eternamente. Es como los huracanes que nos vienen a nosotros. Así que tenemos la expectativa de que la semana próxima todo vuelva de alguna manera a encarrilarse, ¿no?, y a llegar al punto normal, pero no lo controlamos. Esta tarde tenemos una llamada con el gobierno federal que nos va a poner en posición de saber, mira, qué es lo que va a pasar finalmente, qué están previendo ellos. y algunas estrategias de, por decirlo así, de mitigación, cómo nos preparamos en caso de que esto dure más de una semana. Eso en las noticias de lo que está pasando. Mensaje al pueblo de Puerto Rico, aquel que tiene una segunda dosis programada para mañana o para el lunes y no la puede recibir, calma, que sabemos que no se altera la eficacia de la vacuna, aún habiendo pasado hasta 6 semanas después de la primera
Pero
dosis.
Pero podemos confiar, esos estudios son, y sé que usted y yo hemos hablado de esto mira, en el pasado.
Es que eso se mira, acuérdate que todo este proceso es uno nuevo, uh-huh. Eso se va mirando según pasa el tiempo, se tiene más información. Así que el estudio inicial que da pie a la autorización del uso de la vacuna no concluye, se siguen mirando los eventos adversos y se sigue mirando en detalle el estudio, y el CDC ya ha hecho una declaración de que dentro de los más de 70,000 pacientes que participaron en los estudios de Pfizer y Moderna, hubo unos subgrupos de pacientes que recibieron la segunda dosis no al día 21 ni al día 28, sino posterior, hasta 42 días es la información que tenemos, y la eficacia de ninguna manera se ve alterada. Eso yo no le estoy diciendo a las personas, esperen 6 semanas y vayan a buscar la vacuna, no. La recomendación puntual es, si no le tocaba hoy y no puede ser hoy, pues la fecha más próxima donde pueda ser, recibirse. Pero calma, porque la ciencia nos apunta a que no se va a dañar la eficacia, no se va a alterar y usted no va a tener que volver a empezar el itinerario de vacunación.
Doctora, pero entonces esta tarde es el momento más importante, porque entonces en esa llamada del gobierno federal es que vamos a tener una certeza de cómo va a ir la cosa.
Sí, vamos a tener el norte. Lo que sí te puedo decir, hay unos sistemas electrónicos, unas plataformas donde se ordenan las vacunas. Ahora Puerto Rico nos dicen, tienen disponible tantas dosis, entonces se van ordenando y se planifica la distribución local acá. Todas las órdenes de esta semana se pusieron cuando debieron haberse puesto. De hecho, tenemos visibilidad de que las órdenes están en sistema, no han sido canceladas. Lo que no tenemos es el llamado tracking number, cuando tú pides un paquete a cualquier compañía de internet. Exacto, no tenemos todavía un tracking number. Eso quiere decir que no ha salido la vacuna del almacén.
¿Cuántas? Uh-huh. No sabemos todavía cuándo llegarán, en algún momento, tal vez la semana que viene, pero ¿cuántas vacunas se supone que lleguen una vez las condiciones del tiempo lo permitan?
Pues, sí, entonces vamos a suponer, pensando positivo, que en una semana esto está resuelto, pues en una semana tendremos las dosis que fueron asignadas para esta semana, más la semana próxima. Dentro de eso hay unas buenas noticias, Mili. ¿Sabías que te había comentado que teníamos una asignación adicional de un 30%, 32% en la vacuna Moderna? Y teníamos también un programa federal nuevo que se llama Pharmacy Retail Program, donde venían 10,700 dosis adicionales a las farmacias de cadena Walgreens. Eso comenzó y el jueves pasado se recibieron esas 10,000 dosis adicionales. Esta semana pues no han llegado, pero entonces para la semana próxima pues tendríamos las 10,000 de esta semana y 10,000 más que corresponderían a la próxima semana. Pero y entonces, empezando el mes de marzo, hay una asignación de 10,000 dosis extra que ya se está viendo en los sistemas. O sea que esto está mejorando. Ambas compañías, Pfizer y Moderna, han podido aumentar la capacidad de producción.
Okay,
Espérate, porque quiero tener claro que
cuando, Dios mediante, si va a ser la semana que viene, ¿cuántas vacunas están proyectadas a llegar la semana que viene antes de este aumento que estaremos viendo en el futuro?
Todas, yo no, si te digo el número, porque de memoria no me lo sé, pero estaban pautadas primeras dosis de Pfizer, 21,450 más las segundas dosis que se habían solicitado, que ese es el número que es variable y yo pues no, mi memoria no lo capta, no lo tengo en este momento sobre el escritorio. Y de igual manera, las 20,000 dosis que siempre llegaban de Moderna más la asignación eran 26,000 el 400 porque teníamos el aumento de ese
32%. Claro, pero de las primeras dosis de Pfizer serían
21.450 y de Moderna serían 20.000 más las 6.800, 26.800. Esas son primeras dosis.
Claro, entonces lo que usted me estaba diciendo de ese 30 a un 32% de Moderna, que son unas 10.000 dosis, eso lo estaremos viendo cuando para marzo.
El aumento en el 32% de Moderna ya lo vemos. Estaba supuesto a veces esta semana. Están asignadas para esta semana y para la semana que viene. Por eso son 20.000 más 6.800 dosis. Lo nuevo es el programa de las farmacias, que ya llegaron unas 10.800 dosis adicionales a Walgreens.
Si eso llega directamente a la
semana
farmacia próxima,
eso llega directamente. Y el programa aumenta para principios de marzo, la primera semana de marzo, seguirán llegando esas 10.800 con una asignación extra que lo duplica, otras 10.000 adicionales, que esas no van a ir a Walgreens, van a ir a otras farmacias ya escogida. O sea que la asignación sigue aumentando, eso siempre estuvo en el horizonte que iba a pasar. No ocurrió tan rápido como nosotros esperábamos, pero está ocurriendo. Y lo próximo en el escenario pues es la vacuna de Johnson & Johnson, que el comité que asesora a la FDA se reúne el próximo viernes, 26 de febrero, y veremos qué pasa. Hay expectativa con eso, si en efecto es autorizada, tendríamos una nueva posibilidad de vacuna con mejores condiciones, porque esta no tiene que estar congelada, puede venir en nevera, dura unos 3 meses en la nevera, y es una sola dosis por el momento.
Y una sola dosis. Así que sí. Vamos entonces a poner un poquito al día. Ya sabemos entonces que las citas se están repautando, se están reprogramando.
Uh-huh. Estaba leyendo. Reprogramando.
¿Y eso cómo hacen las personas? ¿Salud se va a comunicar directamente con las personas para decirle, mire, si a usted le tocaba hoy, por favor, no eche para acá? Porque usted sabe que nuestros viejitos son bien fieles, llegan temprano y ya usted sabe.
Sí, eso en efecto está ocurriendo desde ayer. Tanto los sites de Guardia Nacional, ellos no solo llamaron, sino que abrieron operaciones más temprano en espera de que hubiera personas temprano que no hubieran recibido la notificación. Turnos PR está colaborando con eso, y otros proveedores que tenemos también han hecho el ejercicio de llamar a las personas que tenían citas pautadas para primeras dosis ayer y hoy, y probablemente para el próximo lunes. Ya esta tarde, cuando tengamos una mejor idea de lo que va a ocurrir, pues delinearemos estrategias para mitigar este efecto del terrible invierno, que debemos estar solidarios con nuestros.
Sí, la cosa está difícil.
Particularmente
allá.
Los puertorriqueños que viven allá, está bien difícil, y hay otras consecuencias, más allá de la nevada, del frío, la falta de electricidad, de calefacción. Incluso estaba viendo que ha habido hasta incendios por el uso de velas. Es triste que esté pasando todo eso.
Doctora, sobre las personas de 65 años o más, ¿cuál es la cifra reciente, la más actualizada, de cuántos hemos vacunado hasta ahora de esos 600.000 a 700.000?
Pues mira, déjame buscar el número. El número está en los 117.746 personas que por lo menos han recibido su primera dosis. Yo tiré los números esta mañana. En esa población, te puedo decir que una tercera parte de todas las dosis administradas, es un 30%, ha ido al brazo de un adulto mayor de 65 años de edad, o de 65 en adelante. Hay unas 117.000 dosis en perdóname, 117.000 es el total. Un 3% ha ido a adultos de 85 hasta 110 años de edad. Un 11% de todas las dosis en el adulto de 75 a 84. Y un 16% de 65 hasta 74. Eso todo, pues más o menos, suma cerca de un 30% de todo lo que se ha administrado en Puerto Rico. Y recordemos que empezamos con este ejercicio hace unas 4 semanas, así que quisiéramos ir más rápido. Esto está limitado por la entrega de las vacunas, pero nos seguimos moviendo en la dirección correcta.
Esto entonces atrasa también lo que hemos dialogado en el pasado, doctora, que es esta inmunidad comunitaria. Ante, ¿verdad?, este atraso inesperado, ¿para qué fecha pudiésemos alcanzar esa tan esperada meta?
Siempre hemos dicho, ¿verdad?, nuestra expectativa era finalizando el verano. A veces esto se confunde, pensamos en verano los puertorriqueños, pensamos en junio y julio, pero la realidad es que el verano finaliza en el mes de septiembre. Eso probablemente se mueve 2, 4 o hasta 6 semanas a la derecha. Está el factor de la entrega de la cantidad de dosis, pero como te acabo de mencionar, vemos en el horizonte que siguen asignando mayor cantidad de dosis y vemos otras alternativas de vacuna en el horizonte. Así que no necesariamente se nos va a retrasar mucho. Pero yo creo y estoy confiada que antes de que termine el 2021 habremos alcanzado vacunar a la mayoría de los puertorriqueños para los cuales una vacuna esté indicada y quieran vacunarse. También hay otras cosas en el horizonte. A toda la compañía están realizando ya estudios en la población pediátrica. Estamos de 12 a 16 años, ya se están realizando estudios, así que lo veremos. Próximamente tendremos alguna noticia, quizás pasado el verano, y seguiremos vacunando a Puerto Rico.
O sea que pudiesen haber vacunas para niños y adolescentes.
Por lo menos para adolescentes. Adolescentes. Sí, por lo menos para adolescentes.
Ya los 12 son adolescentes, qué mal.
Prepárate, sí, desde según la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad de Medicina de Adolescentes, se define la entrada a la adolescencia a los 11 años de edad.
¿Qué? Ay, madre del verbo. Eso es demasiado.
Y eso pasa
temprano.
Bien. Demasiado. Eso temprano. Pasa bien rápido.
Bueno, entonces ya me invito. Pero entonces, hablando de esta inmunidad comunitaria, entonces se mueve de 2 a 6 semanas luego de septiembre, que es cuando finaliza el verano.
Son proyecciones, ¿verdad? No está escrito en piedra, porque si de pronto tenemos mucha producción y mucha entrega de vacunas, pues podemos avanzar un poco más.
Sí, no, definitivamente todo depende. Hablemos de este regreso a clases, ¿alguna información de cuándo pudiésemos tener ese plan de salud o qué salud de ese visto bueno para ese inicio escolar, doctora?
El Departamento de Salud ha dicho que va a ser público un protocolo que se gesta o es basado en la guía que establece el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que son generales, pero hay algunas que son muy puntuales, y unas recomendaciones específicas del Departamento de Salud basado en la epidemiología local. El Departamento de Educación pues está haciendo su ejercicio de decidir, validar cuáles son las escuelas que pueden estar listas, no solamente basándose en guías y protocolos, sino cómo están los planteles escolares y cómo se debe organizar ese regreso a clases presencial en el momento que se pueda y donde se pueda. Pero recordemos que las clases se están dando en todo Puerto Rico. Y en muchos otros lugares del mundo ya hay niños en estos modelos híbridos de educación presencial y educación a distancia.
Así que vamos a ver, ¿verdad?, cómo va ese proceso sí. En torno a este regreso a clase. Así que próximamente se estará divulgando esa información.
Sí, entiendo que próximamente. Probablemente durante el día de hoy.
Claro, claro. Doctora, volviendo al tema de la vacunación, hay quejas por parte de usted, sabe cómo son los alcaldes, que pues los ciudadanos se quejan con ellos y ellos pasan la queja más adelante.
Está en su deber velar por los ciudadanos
y a la verdad que los alcaldes son una maquinaria política, o sea, ellos tienen que responder a los ciudadanos o de lo contrario, pues tiene sus consecuencias. Los alcaldes se han quejado, especialmente los de la zona montañosa, de que ha sido lenta la entrega de vacunas y ahora con esto de que pues el cargamento pues no va a llegar como se esperaba. ¿Cómo se está manejando eso con los alcaldes? Porque muchos dicen que es que no hay comunicación con ellos.
Los alcaldes son un gran aliado. Yo pues tengo que diferir en términos de la comunicación. Ciertamente desde el mes de noviembre.
Y le digo esto de la comunicación, doctora, porque la alcaldesa de Gurabo, esa fue la queja de que no había comunicación.
Sí, pero, o sea, depende de cómo tú defines comunicación, porque desde noviembre se les presentó el plan. Desde el mes de enero, del 4 de enero prácticamente, estamos teniendo reuniones con los representantes de ellos como grupo, la asociación y la federación de alcaldes. Incluso se les pasa, se les transmite la distribución de vacunas que hace la Guardia Nacional, que es quien nos ayuda a entregar las dosis a las facilidades. Todas las semanas se comparte esa información con la asociación y la federación. De igual forma, tengo que decirte que hicimos una reunión donde todos fueron invitados, una reunión con la federación, otra con la asociación.
¿Y por qué decir pero ahora esto? No es, ¿verdad?
Bueno, sí, quizás porque los datos, ¿verdad? Los datos puntuales por municipio, pues no ha sido fácil hacerlos disponibles públicos, porque son estas plataformas. Y en ese sentido te comento que estrenamos ayer un nuevo dashboard, una página que es covid19datos.salud.gov.pr. Ahí vas a encontrar de todo, estadísticas de casos de COVID, de hospitalizaciones, eventos pautados, y entonces en el tema de la vacunación, todas las estadísticas de dosis administradas, dosis recibidas a nivel de Puerto Rico y por municipio. Habiendo dicho eso, también hemos estado comunicándonos con múltiples alcaldes. Sabes que está esta iniciativa del VacuTour, que es llevar como alternativa, más allá de los proveedores locales, la vacunación a gran escala por municipio, iniciando la ruta, tomando como base los datos científicos de cómo está la población, cuántos casos hay, la mortalidad por zona, pero de igual manera también en combinación, esto en esfuerzo organizado y colaborativo, el municipio, el ejecutivo municipal y su staff, el proveedor que tengamos en el pueblo o en el área y el Departamento de Salud con su personal regional, se están dando unas actividades a gran escala según los alcaldes la están
solicitando. Así que, pero esa comunicación solicitando. Esa comunicación sí existe, es lo que me está...
No, sí existe, sí existe, y nunca le hemos, todos los que han solicitado información se la hemos brindado. Quisiéramos poder estar, el escenario ideal para esto es hacer una vacunación a gran escala en todo Puerto Rico.
Claro, claro.
Cada uno de los pueblos con una vacunación en masa. Pero lamentablemente con la asignación de vacunas y lo difícil del manejo, o sea, esto no es una caja de agua que yo te puedo dar para que tú la lleves en tu carro. Son unas vacunas que tienen que estar a una temperatura específica.
Y no queremos que pase lo que ocurrió en uno de los centros, que lamentablemente se perdieron unas vacunas. Yo espero que eso no se haya repetido, sí. ¿Verdad que no, doctora?
Esperamos que no se repita.
¿A ustedes no le ha llegado información sobre eso, de que se haya repetido?
No tenemos información de que se hayan almacenado o utilizado mal las vacunas. Sí tenemos, para que entendamos bien, mira, esto es mucho más técnico y complejo. Las neveras donde se guardan las vacunas para ser utilizadas en 1, 2, 3, 5 días, tienen que ser unas neveras particulares. Por eso es que el CDC es quien registra y certifica a los proveedores. Y sí tuvimos recientemente un caso de una... Estas neveras están con un termómetro específico que registra temperatura todo el tiempo, y si se la temperatura, vino un bajón de luz, por darte un ejemplo, abrieron la puerta por mucho rato, como a veces uno hace en su casa, y cambia, se altera la temperatura de ese refrigerador, emite una señal y nos llega a nosotros. Así que sí hay un centro, eso se está investigando, donde hubo una alteración por un periodo de tiempo corto de la temperatura, y se está investigando ¿verdad? Cómo se puede subsanar eso, cuántas dosis había, etcétera. Una vez tú identificas que hubo un problema, el que sea, en las dosis que tengas ahí, sean 10 o sean 20 o sean 200, pues se ponen en hold se guardan hasta que se establece la recomendación científica de que se pueden utilizar.
O sea que sí están investigando un centro donde se
alteró la temperatura. Sí, pero no se trata de mal manejo ni mal almacenaje, sino que para que tengas idea, la temperatura de todas esas neveras se está vigilando todo el tiempo.
Okay, sí, pero sí están indagando, doctora, sobre eso.
Sí, estamos buscando la información. Esto no es diferente de lo que se hace con la vacuna de sarampión y la vacuna de tétano. Uh-huh. Eso siempre, por eso es que son unas neveras específicas. Okay. Con una regulación específica, un termómetro específico que está conectado a una computadora y que por eso a nivel regional, en cada una de las regiones, el Departamento de Salud tiene personal que vigila eso y es casi inmediato cuando se levanta una señal. Eso se ha preparado así en Puerto Rico, es importante por ejemplo la temporada de huracanes, eventos atmosféricos,
pero un bajón de luz. Pero lo que quiero es, para citarla correctamente, no es que se trate de un mal manejo, pero sí están indagando sobre
esto. Sí, estamos investigando y no son muchas dosis las que hay en discusión. No tengo el número, no tengo el número, creo. De verdad, si te digo un número, te estaría faltando la verdad porque no tengo el detalle. Eso se está discutiendo desde el punto de vista científico, no somos nosotros, son los expertos en eso de CDC con la compañía farmacéutica de la vacuna en cuestión.
¿Cómo no? Si Valerie después nos puede dar el número, pues bueno, no hay problema.
Eso se va, yo te lo busco, pero no, eso usualmente se tarda varios días en lo que se llega tenemos una recomendación específica, lo comunicaremos si se pueden utilizar, pues aquí no ha pasado nada.
Exacto.
Y si hay que descartarla, pues tampoco es big deal porque no estamos hablando de cientos ni de mil de dosis.
Okay, pues perfecto, pero después cuando se pueda, yo sé que estos son cosas que toman tiempo, pues si me lo suministran sería chévere para tener esa información.
Sí, pero lo estamos investigando, llegó mi atención hace apenas unos dos días. Y entonces lo que tengo entendido es que está bajo investigación el alerta en la temperatura, pues surgió, nosotros, el departamento pregunta, vamos donde el proveedor, chequean la nevera, chequean todos los datos de ese periodo de tiempo y entonces los científicos evalúan si la vacuna se puede usar o no.
Doctora, que tenga un hermoso fin de semana, si es que puede descansar algo con toda esta situación.
Sí, vamos a tratar de hacerlo y gracias.
¿Cómo no? Hablar contigo. Gracias por siempre estar disponible para Radio Isla 1320. Ya ustedes escucharon a la doctora Iris Cardona. Ella es la directora del programa de vacunación y está a cargo de este proceso. Es la que sabe de estos temas, explicándonos cómo va a ser esta reprogramación de las citas y la cantidad de vacunas que se han suministrado a nuestros adultos mayores. Yo al regreso les voy a resumir, y esto es importante, obviamente no lo quiero sacar fuera de contexto, se está investigando, pero el Departamento de Salud, por lo menos lo que estoy observando, es que tiene un sistema que sí se puede percatar si algún centro no está manejando adecuadamente las vacunas. Son las 10:26, pero escuche bien, ahorrar para tu retiro es un win-win, disfruta menos taxes hoy y más tranquilidad mañana con las IRAs de Oriental. Abre tu IRA hoy, es rápido, fácil y sin salir de casa, eso es muy importante. Llama al 787-777-7777, escuche bien, llame al 787-777-7777 y puede solicitar información detallada de las cuentas IRA de Oriental, miembro de FDIC.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:36 de la mañana y en la conversación que tuve con la doctora Iris Cardona, la directora del programa de vacunación del Departamento de Salud, ayer se anunció la reprogramación de vacunas de la primera dosis, ya se dieron las fechas. La segunda dosis sí va a recibir sus cambios más adelante. Los que tenían citas programadas para esta semana, gracias a Dios, pues van a recibir sus vacunas e incluso hasta mañana, me había indicado. Pero sí hay un cambio para la segunda dosis, porque ustedes saben que pues todo depende de las condiciones del tiempo y a medida que vayan llegando estos cargamentos. Se espera, hoy hay una llamada importante con el gobierno federal, ahí entonces el Departamento de Salud va a tener un panorama más claro de cuándo es que van a llegar las próximas vacunas, que esperemos que sea ya rapidito la semana que viene. Ahora, sobre la cantidad de adultos mayores, que ustedes saben que es la prioridad en este momento, y estamos hablando de 65 años o más, en Puerto Rico se estima que hay unos 700,000 adultos mayores. Hasta ahora, la más reciente fecha, cifra, debo decir, son 117,746 que se han vacunado. Así que vamos a redondear, exacto, 117,000. Que se han vacunado en este momento. Ella me indicaba que un 3% son adultos mayores entre las edades de 85 a 110 años, hay un 11% de 75 años o más y un 16% de 65 años plus, ¿verdad? Hasta los 74. La fecha para la inmunidad comunitaria, pues ha ido cambiando, porque a medida que surgen estos contratiempos, pues la cosa cambia. Si no recibimos suficiente vacunas, o por lo menos sobrepasando las 41,000, pues la fecha permanece hasta septiembre, pero ahora con esto del tiempo se mueve, y estos son proyecciones, ella me lo deja claro, todo puede cambiar, agilizarse o atrasarse más. Estamos hablando que hay una proyección de que hay que mover la fecha de inmunidad comunitaria de 2 a 6 semanas más de la fecha original que se había dicho, que era finales de septiembre. Así que 2 a 6 semanas adicionales lo que se proyecta. Entonces, lo último que me dijo, no es para crear alarma, simplemente es una información que ella me dio cuando estábamos hablando de que no se perdieran las vacunas. Ahí pues le pregunto que si se había perdido alguna. Ella lo que me dice es que hubo un centro donde se levantó una señal, o sea, una alerta en la temperatura. Al parecer, el Salud tiene un sistema que cuando cambia la temperatura de lo que es recomendado de estas vacunas, pues se levanta una señal, una alerta. Ella me recalca que no se trata de mal manejo, pero que sí lo estamos investigando. No tiene la cifra exacta. Me dijo que no eran cientos ni miles, pero que llegó a su atención esto hace 2 días y que están investigando. Y esperemos, ¿verdad?, que no se haya dañado nada y que esas vacunas que estuviesen en esa nevera se puedan suministrar. Ahora vamos a cambiar de tema. Y es que recientemente el gobernador se reunió con los presidentes legislativos para hablar de medidas de administración, y una de esas medidas me llamó la atención, que es una resolución conjunta de la Cámara 63 o un proyecto de la Cámara, no estoy segura si es proyecto o resolución, que propone auditar la deuda pública. Si hay algo que hemos dicho aquí constantemente es que hay que auditar la deuda. Y muchos sectores del país lo han reclamado. Ahora, esta responsabilidad, según esta legislación, o por lo menos lo que se presentó en comunicado de prensa, le tocaría a la Contralor de Puerto Rico. Y por eso la tengo en línea telefónica. Buenos días, Yasmín Valdivieso. ¿Cómo está?
Buenos días, Miri, a ti, a todos tus radioescuchas.
Hace tiempito que no dialogábamos. Espero que todo esté bien y que esté en salud.
Gracias a Dios, sí, todo bien. Seguimos trabajando. Como el primer día, y yo creo que con más ímpetu y con más trabajo que nunca.
Bueno, y usted sigue, para que la gente sepa, usted sigue en el puesto hasta tanto el gobernador no nombre a un nuevo o una nueva contralor, usted sigue en ese puesto.
No es solo que el gobernador nombre o designe a una persona, la Constitución dice que el gobernador designa, las cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, aprueban, y aún así no es hasta que tome posesión del cargo. Cuando a mí me confirmaron en el 2010, yo tenía que cerrar mi oficina en Florida, etcétera, y hacer todo, muchísimas cosas, y la realidad es que después de confirmada tardé como 5 semanas en llegar a la oficina del Contralor, aparte de que entonces empezaba con el año nuevo del julio primero, y no es hasta que el próximo Contralor tome posesión del cargo, que a mí se me releva de todas las responsabilidades que tengo hasta ahora.
Contralor, sí, en efecto es la resolución conjunta de la Cámara 63. Establece que la oficina del Contralor deberá llevar a cabo un proceso de auditoría de la deuda emitida por el gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas, etcétera, pues, incluye hasta los municipios. ¿Qué le parece a usted si en efecto esto se aprueba? ¿Le va a tocar a su oficina?
Déjame explicarte y déjame hacerte la historia completa, porque que muchas cosas se dicen. Desde diciembre que el gobernador, desde que en diciembre el gobernador, todavía era el gobernador electo, empieza a hablar de la auditoría de la deuda y empieza a hablar de que nuestra oficina la haga, nosotros comenzamos a trabajar en el sentido de que pues vamos a ir buscando la información, vamos a buscar qué informes nosotros tenemos, porque esta oficina a través de los años ha hecho auditorías, se han hecho auditorías y hubo informes antes de que yo llegara sobre el tren urbano, sobre el Choliseo, sobre el superacueducto. Esta oficina auditó parte de la emisión de deuda del distrito del centro de convenciones. O sea, que no es como que esta oficina nunca haya auditado deuda. Nosotros sí, mayormente lo que auditábamos era el uso de los dineros que se conseguían a través de las emisiones. Entonces, claro, ya en diciembre me dicen, el gobernador me llamará. Pues yo me quedo esperando. Mientras tanto, nos sentamos y empezamos a pensar, bueno, yo no tengo todos los recursos, yo auditores tengo, y eso no es problema. El problema es que para hacer una auditoría integrada, que es lo que yo entiendo que es lo que se está solicitando, esto no es una auditoría meramente de cumplimiento, para hacer una auditoría integrada yo necesito traer economistas. Yo tengo unos súper buenos a número uno, A+, asesores legales, pero ciertamente todo esto de las emisiones requiere de una especialización, y esta oficina no puede utilizar ni al secretario de justicia que pudiera, cuyas opiniones seguramente nosotros tenemos que ver, ni a ningún bufete en Puerto Rico que haya estado envuelto en las emisiones de deuda. Por lo tanto, nosotros tendríamos que traer todo esto, ya nosotros de nuevo organizándonos sin saber todavía y esperando la llamada del gobernador, pensando, bueno, pues vamos a tener que salir de Estados Unidos a buscar un bufete que se especialice en esto para que nos ayude y nos asesore. Ya nuestra ley, y eso lo dice la resolución, y a mí me está interesante que en la resolución me den permiso para pedir personal de justicia y pedir personal de AFAF y pedir personal de Hacienda, porque desde 1952, cuando se crea esta oficina, le dan la potestad al Contralor de Puerto Rico para llegar los recursos, ir a cualquier agencia y decir, yo necesito al mejor economista que pudiera haber tenido el banco gubernamental. Y nadie me lo puede negar, porque eso está dentro de la ley. Claro, aquí lo ponen como si fuera un para ayudarte, pero ciertamente, y para que nadie cuestione, pues ya nosotros podíamos hacer eso.
O sea, que es innecesario que pongan eso en la resolución conjunta, porque ya esa responsabilidad la tiene la oficina.
Esa potestad la tiene la oficina. Sí, la resolución es importantísima, porque, de nuevo, si el gobernador me dice, señora Contralora, yo necesito que usted audite la deuda, fantástico, señor gobernador, ¿qué es lo que usted está buscando? ¿Una auditoría de qué? De repente, con la resolución, yo pensaba que iban a decir, pues audite la deuda de las emisiones de deuda de los últimos 20 años, de los últimos 30 años. La resolución dice que vaya y audite la deuda desde 1952. Empieza por ahí. Que no solo audite la legalidad y las emisiones de deuda, sino que audite el uso que se le dio a esos dineros que se allegaron a través de las emisiones. Y después me dice, y tiene 6 meses para hacerlo.
¿Qué?
Eso dice la resolución, que tengo 6 meses para
hacerlo. ¿Pero eso no se hace en 6 meses?
Pues claro que no, y entonces después dice que me dan una prórroga de 6 meses más. Yo no tengo problema, en la resolución habla de unos informes periódicos a cada 60 días, de los cuales yo no tengo ningún problema.
Disculpe que la interrumpa, porque hay que auditar una deuda, y si entendí bien, desde 1952 dice la resolución.
Sí, señora.
¿Quién hace eso en 6 meses? Vamos a ser realistas.
Pues nadie, a menos que hagan las investigaciones que ellos hacen, que es que sientan a 3 personas al frente, los entrevistan, ellos dicen, juran que están diciendo la verdad. Eso no es una auditoría. y eso es lo que yo quiero. Yo creo que yo llevo como pues más de 10 años explicándolo, y entiendo que los contralores antes que yo lo han explicado. Una auditoría, las auditorías no se hacen de la nada. Las auditorías, nosotros, esto es como una ciencia. Nosotros tenemos unas normas que la misma Asamblea Legislativa nos asignó en el 2015, que son las normas de los Generally Accepted Government Auditing Standards que promulga la Oficina del GAO de los Estados Unidos. Las auditorías no se inventan, tenemos que seguir unos procesos. Aparte de eso, y por encima de todo, Mimi, yo tengo un problema, y yo he visto que el profesor González Taboada me ha criticado porque dice que yo desde hace 5 años me he negado a hacer la auditoría de la deuda. Y yo lo que quiero es que la gente entienda, las auditorías, el mandamiento principal, si tuviéramos unos tablones donde estuvieran los mandamientos de uno de los auditores, el mandamiento principal que nosotros tenemos que seguir es tener independencia y hacer las auditorías con objetividad. Yo a lo que me he negado fue a lo que me pidió la Comisión de Auditoría de la Deuda hace 5 años atrás, cuando me dijeron, yo quiero auditar para cobrarle a los consultores. Las auditorías, yo no puedo ir con una conclusión. Las auditorías se hacen para determinar, levantar evidencia suficiente y relevante, para yo determinar a qué conclusión yo voy a llegar. Si mi conclusión le gusta o no le gusta a una persona, eso para mí es irrelevante porque yo seguí las normas de auditoría. Yo lo que no puedo entrar es ya diciendo, pues mi conclusión va a ser X o Y, porque entonces ya entré a una auditoría sin independencia de la objetividad
Contralor, que se me requiere. Vamos directo al grano, en el sentido de que hacer esta auditoría tal como lo esboza la resolución conjunta de la Cámara 63, hay que hacer la enmienda, no es viable.
No es viable. De esa resolución, y de nuevo, yo entendía que si me lo pedían, yo lo podía hacer. De esa resolución, lo más importante es que se me asignan unos recursos financieros, porque nuevamente yo tendría que salir a contratar.
Por eso, pero ese dinero que se le da, ¿sería suficiente o necesitaría más? Porque usted me dijo al principio que para hacer una auditoría integrada se necesitan economistas, especialistas, un bufete de asesores. O sea, esto no es así.
Bueno, la resolución es muy bonita desde ese punto de vista, porque también se le ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a hacerme llegar cualquier recurso monetario que yo necesite. Okay. Y desde ese punto de vista estoy muy agradecida. Y lo que nosotros, de nuevo, si vamos a hacer un trabajo, lo tenemos que hacer bien y bajo las normas que es lo que le da a lo que nosotros decimos en nuestras auditorías, lo que le da valor.
O sea, pues entonces usted va a hacer recomendaciones de enmiendas, Contralor.
Sí, bueno, a mí no me han solicitado absolutamente nada, y yo me entero de la resolución por el periódico y por los medios. Nuevamente,
o sea que el gobernador no la ha llamado.
No. Y de nuevo, entiendo por qué lo están haciendo como una resolución, específicamente y más que nada por la idea de que se tienen que asignar unos fondos. Pero este SCOPE desde 1952, etcétera, pues eso es nuevo para mí. Nuevamente, nosotros podemos hacer, y te digo, desde diciembre que el gobernador lo mencionó por primera vez, nosotros empezamos a reunirnos, tenemos más o menos, bueno, hemos pensado, mira, no solo necesitamos de Hacienda, FAF, recursos, necesitamos personal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, para asegurarnos que esos documentos cumplen con todas las de la ley. Nosotros necesitamos personal del Comisionado de Seguros, ¿por qué? Porque al día de hoy, por ejemplo, yo no entiendo cómo es posible que si nosotros, Puerto Rico, ha estado pagando primas de seguro para asegurar el pago de la deuda, al día de hoy no se hayan hecho responsables. O sea, son muchas las cosas. Tenemos que verlo desde el punto de vista no solo de cumplimiento, tenemos que verlo desde el punto de vista financiero. Nosotros sí, de nuevo, tenemos algunas auditorías adelantadas porque los proyectos grandes se auditaron por esta oficina.
Claro.
Tenemos algunas cosas adelantadas porque sí hemos señalado varios lugares donde se le han asignado dinero que salieron de emisiones de deuda para construcción de obra que se utilizó para pagar nómina. O sea, pero esto es un scope enorme. Aquí hablan, eso es también un error, pues dicen 71 millones cuando son 71 mil millones de dólares. Pero la realidad es que si tú te pones a sumar la deuda de 1952 es muchísimo más que eso.
Pues claro. Pues claro, Contralor, antes de que se me acabe el tiempo, quiero aprovechar dos temas, porque hace mucho tiempo usted había hecho un informe sobre el municipio de Toa Baja y si mi memoria no me falla, eso se había referido a los federales. ¿Qué ha pasado con eso?
Ay, ahora mismo no te sé decir, porque cada vez hoy me enteré que referimos uno al alcalde de Quebradillas y ellos, yo digo, lo referimos a justicia lo refirió al panel del FEI y lo cerraron. El de Toa Baja, ahora mismo no recuerdo, pero si me dejo llevar por mi experiencia, seguramente no ha pasado nada. O sea, que más que
Y estamos hablando, que quede claro, esto fue un informe relacionado a la administración de Aníbal Vega Borges.
Sí, de Aníbal Vega Borges. Y hasta donde entiendo, y eso, Aníbal Vega Borges dejó de ser alcalde en el 2012. O sea, que estamos hablando de que hasta donde yo recuerdo no había nada y no solo era Miguel Vega Borges, estaba el
vicealcalde y los federales a ustedes no le han solicitado información, nada.
Nosotros sí, con De Toa Baja nosotros hemos trabajado bastante y nos intercambiamos información no solo de Toa Baja, de otras cosas que le hemos referido. Pero recuerda que los federales, aunque nosotros tenemos un poquito de mejor comunicación, no siempre nos dicen estamos en esta, estamos en lo otro. Entonces, va a depender del tipo de caso, de cuán importante ellos entienden que es nuestra evidencia o si ellos entran a investigar otros asuntos.
Pero hasta ahora nada con eso de tu abajo bajo la administración de Aníbal
Vega Moreno. Algo pienso que pasó, pero si me llegas a decir antes, te hubiera averiguado.
Ay,
y
disculpe,
te lo
voy a averiguar y te dejo saber. Usted sabe que cuando uno a veces se pone, tiene una entrevista, de momento busca el cerebrito a ver qué cosas están pendientes.
No te preocupes que yo te lo averiguo y te dejo saber.
Otra cosa, y yo sé que lo más seguro ahí usted, pero no sé si usted tenga tal vez una información. Sé que lo de la guagua blindada, que era designada para Rosselló, está en justicia. Pero su opinión sobre esto, alguna falla en el Departamento de Seguridad, porque la verdad que esta guaguita, usted dijo en un momento que estaba dispuesta a buscarla.
Yo, y todavía estoy, lo que pasa es que no me toca a mí. No, exacto. O sea, ven acá, aquí tú vas y compras una nevera en cualquier lugar y la pagas y no te la entregan, ¿y qué es lo que tú haces? Tú vas a DACO. Y se aseguran de que te la entregan porque ya tú te la pagas, o sino que te devuelvan el dinero. Estamos jugando un jueguito que, ay, como esto pues no debe haber sido, como que nadie se atreve a tocarlo. Yo oí que el secretario de Justicia dijo que consideraría demandar. Mira, yo hace rato, tú me la das como esté. No, que me tienes que pagar tanto. No, punto. Llevas 4 años con esa guagua allí. Eso es mío, eso es del pueblo de Puerto Rico. O me devuelves el dinero, o tú me la envías y me la entregas. Olvídate de si tú dices que tienes que darle mantenimiento. No sé cuán difícil será echarle aceite a un chaval carro, sea blindado o no. Bueno, o sea, pues aquí lo que pasa es que en Puerto Rico, y lo vas a ver, cuando un issue es caliente, nadie toma las decisiones normales que otra persona tomaría, porque entonces nadie se atreve a tomar decisiones para no calentarse. Y esto es tan claro como yo pagué por algo y no me lo entregaron, pues demando.
Vamos a ver si justicia, entonces, que ahora eso está en el Departamento de Justicia, hace esa gestión. Contralor, gracias por haber estado aquí con nosotros. Planificamos entonces para continuar hablando y tocar tal vez casos que de señalamientos que se han hecho por parte de la oficina del Contralor y que pues no sabemos qué ha pasado con ellos.
Sí, pues claro que sí. Gracias por la oportunidad, Mili. Te consigo la información de Toa Baja.
Vale, gracias. Cuídese mucho. Bye. Lindo fin de semana.
Igualmente, gracias.
A ustedes escucharon a la Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso, hablando de esta resolución y antes de a la verdad que esto es increíble. La resolución dice que hay que hacer una auditoría, obviamente no especifica desde la duda desde 1950. Usted me imagina todo el personal que van a tener que contratar si se va a hacer una auditoría bien hecha, que ella explica muy bien. Hay que hacer una auditoría integrada. Auditores tiene ella, pero necesita economistas, especialistas, o sea, hay que... Y el gobernador no la ha llamado en torno a este tema, o sea, y como está la resolución, no es viable. Y ella dice claramente, las auditorías no se hacen de la nada. O sea, las auditorías no se pueden inventar. Así que, bueno, veremos qué pasa ahí con esa resolución que se estaría presentando próximamente. Hacemos una pausa, pero al regreso tengo que entrevistar al representante de los consumidores ante la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es que escuche bien, el negociado de energía le dio 10 días a Luma Energy para presentar información, documentos sobre los gastos que han realizado durante este proceso de transición que suman casi $90 millones. ¿90 millones de dólares en qué? Pues voy a hablar con el ingeniero Tomás Torres Placa sobre esta información y me parece bien que el negociado, ¿verdad?, esté pidiendo esta información. Así que hablamos con el ingeniero Tomás Torres Placa al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11 y 2 de la mañana y recuerden que puede conectar a través de radioisla.tv para que escuche alguna entrevista que se perdió o que quiera escuchar en detalle. Ahí usted busca podcast y van a salir todos los podcasts de los programas de Radio Isla 1320. Muchos me preguntan, Mili, ¿cómo puede escuchar? Pues mire, sencillo, radioisla.tv y busca el área donde dice podcast, le da ahí y rapidito va a ver todos los programas y escoge el programa que usted desea escuchar y dependiendo la hora, pues ahí es que va a estar la entrevista. Y si... y quiere leer alguna noticia, alguna reseña que preparan las chicas aquí de la redacción, pues rápido también puede ir a radioisla.tv. Pero bien sencillo es, usted baja la aplicación de Radio Isla en su celular para que se mantenga conectado en todo momento. Bueno, tengo que hablar de este tema. Luma Energy ha sido un tema que he estado siempre tocando, analizando, conversando con el licenciado Rolando Manuel y con las distintas figuras que conocen de estos temas, y una de esas figuras es el ingeniero Tomás Torres Placa, quien es representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili. Saludos a ti y a todas las radioescuchas en la mañana de hoy viernes.
Bueno, esta semana hablaba con Jaramillo sobre los costos, las facturaciones que ha hecho Luma Energy, que ya suman casi $90 millones en este proceso de transición. Y yo le decía a Jaramillo, ellos no han puesto ni un poste, ni uno, y ya van por $90 millones. Entonces, ayer el negociado saca esta petición, una orden donde le pide a Luma Energy que entregue información relacionada a estos gastos de transición y le da 10 días. ¿Qué le parece a usted?
Pues mira, Mili, primero que nada, que todo esto que está sucediendo, esto es parte de la etapa de transición. Esto y los comentarios que yo voy a hacer ahora no tiene que ver con Luma ni con su pericia para hacer esto, sino esto es las consecuencias de un malo, terrible contrato heredado de la administración de Ricardo Rosselló, literalmente heredado de la administración de Ricardo Rosselló, donde particularmente en el tema de facturación se le quita toda autoridad, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a supervisar los presupuestos de Luma, sus gastos. ¿Me puedes creer que el gran logro, entre comillas, de la reunión pasada de Junta a finales de enero, fue que Luma y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas le permitieron a un funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica, después de estar 3 meses pidiéndolo, de ir y verificar los documentos de apoyo de estas facturas, que son, como hemos discutido anteriormente, 5 millones en gastos fijos, lo que provee el contrato para el periodo de transición, más como 7, 8 millones en promedio desde que empezaron, en gastos por encima en gastos. Así que vemos, Mili, que esto es la consecuencia de un contrato que es malo, donde la Autoridad de Energía Eléctrica, para que los amigos Radio Escucha entiendan bien esto, porque estamos en esta situación, le transfiere todo su poder y autoridad a Luma en un contrato de servicios de operación y mantenimiento. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues, ¿quién va a supervisar a Luma? La Autoridad para Alianzas Público-Privadas, según el contrato, es llamado a hacerlo. No tienen pericia. ¿Y cuál es el resultado? Que Luma se está supervisando a sí mismo.
Bueno, pero esa alianza público-privada fue la que le dio el contrato a Luma. ¿No será como un conflicto de interés que ellos le dieron el contrato y lo tengan que estar fiscalizando? No sé.
Mira, no solamente eso. Y has dado en un punto, ellos fueron parte del comité uh-huh. que seleccionó a Luma, le otorgó el contrato a Luma y ahora lo supervisa sin ninguna pericia. Pero es bien importante que los amigos radioescuchas entiendan algo. Esto no es un contrato de compraventa, esto no es una privatización por la cual se vende la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto no es una privatización tipo PR-22 ni aeropuerto, donde un privado da una cantidad de dinero sustancial, en estos dos ejemplos que mencioné, cerca de 2 o 3 billones de dólares, por tener esos bienes y administrar esos bienes y sacar una ganancia sobre esos activos por un periodo de 30 o 40 años. Esto es un simple contrato de servicios donde la Autoridad de Energía Eléctrica contrata a Luma para que opere la red eléctrica. Pero en el contrato metieron unas cláusulas ahí extremadamente tóxicas e inadecuadas que están echando al traste la transformación de energía eléctrica que tanto se necesita. Y hablamos de la parte administrativa, ¿verdad? Que uh-huh. no hay quien supervise a Luma con estos gastos súper excesivos. Pero mira esta, mira este ángulo. Por el contrato también, todos los empleados de energía eléctrica, excepto los de generación, que esta cantidad, todos los empleados menos generación, son 3.800 empleados, tienen que renunciar, Mili, a la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh-huh, entonces, sí. Sin ninguna garantía de que Luma los contrate. Y
es como comenzar
pues
desde cero.
¿Quién tiene la pericia para administrar el sistema eléctrico? Vamos a empezar con gente de cero a administrar un sistema eléctrico, a crear un equipo de cero. Y oye esto, si se quiere hacer, esto toma años, requiere 3 o 4 años. Aquí se quiere hacer de febrero a mayo 30. Eso es algo olímpico. O sea, estamos viendo que se ponen unas metas extremadamente surreales. Unas metas que nadie en su sentido común votaría a 3.800 empleados para contratar 3.800 empleados, no necesariamente esos, de cualquier parte del mundo y crear un equipo para que administre la red. ¿Qué confiabilidad? ¿Dónde van a estar los consumidores? ¿Qué confiabilidad van a tener los consumidores? Y como este contrato convierte a Luma en el dueño,
¿sí?
va a haber que darle 1.000 millones de dólares porque ellos no tienen el cash flow para operar una cantidad de la envergadura de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, y la pregunta es, Mili, ¿por qué la resistencia a enmendar este contrato en esas áreas básicas de supervisión, de fiducia, de quien supervisa a Luma, de no transferir todos los poderes, sino que sean unos poderes, ¿verdad?, que sean moderados, y de esta cuestión de correr a la Autoridad de Energía Eléctrica, de literalmente, Mili, votar a todo el mundo y hacer un equipo en 3 meses? Pero ¿de qué estamos hablando? Si en las mejores organizaciones, en los mejores mergers de líneas aéreas, en los mejores mergers de comercios, esto se tarda años. Pues aquí no, aquí lo queremos hacer en 3 meses. ¿Por qué? Porque es un contrato de servicio que se está estirando el chicle para convertirlo en otra cosa. ¿Y por qué es eso? Porque la Autoridad de Energía Eléctrica, como está recibiendo 10.000 millones de fondos FEMA, tiene que mantenerse pública. Pero aquí están tratando de estirar el chicle y hacer otra cosa. Ese es el verdadero problema.
Ahora, sobre esto del negociado de energía, ¿cree que llegue a algún lado esta información que ha solicitado el negociado de energía a Luma Energy? Porque la realidad es que muy poco sabemos, y tengo entendido que la Junta de Gobierno, usted me puede aclarar, no ha tenido acceso a una información que yo creo que sí deben tener acceso de en qué se está facturando, todos esos detalles de esas facturaciones de Luma Energy.
Pues mira, el negociado de energía tuvo una entrada tardía en esto. El negociado de energía primero debió de haberse agarrado de la ley 17. Indiscutiblemente de lo que dijera la ley 120, que es la ley de privatización. Llevar un proceso de discusión y evaluación pública y escrutinio público de este contrato. Y al no haber hecho eso, debió de inmediatamente haber comenzado a haber estudiado esta factura. Lo está haciendo tardíamente. Uh-huh. Tiene unas limitaciones en ley que pues qué bueno que está entrando, aunque sea tarde, pero debe de defender los consumidores, debe de agarrarse de la ley 17 que le permite hacer todas estas gestiones independientemente de lo que diga la ley de privatización y escudriñar el contrato de Luma hasta las últimas consecuencias.
Vamos a ver si Luma entonces entrega toda esta información en 10 días. ¿Qué está más pendiente también? ¿Hay algo pendiente dentro del negociado con todo esto?
Pues mira, el plan de los 10 años de infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica, y qué bueno que me haces esa pregunta, la Autoridad de Energía Eléctrica lo resometió esta semana de nuevo al negociado de energía después de ser rechazado, como hablamos anteriormente. Uh-huh. Lamentablemente, y esto es algo que no debió haber pasado, la Autoridad de Energía Eléctrica, erróneamente, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, su director ejecutivo y su grupo de trabajo, trataron de entrar por la cocina, la planta de Palo Seco y 11 unidades de generación por diésel que habían sido rechazadas por el negociado de energía en el plan integrado de recursos. Entonces, en el plan de FEMA trataron de entrarlo, ¿no? El negociado les rechazó el plan. Pero mira cuál es el problema aquí, cuál es el issue, más allá de este tema tan fundamental en Puerto Rico como el llegar a tener nuestras metas renovables. Que este plan, en adición de generación de energía, contempla un gasto de cerca de $5 billones en el sistema de distribución. ¿Sabes qué es eso? Los cables que llevan la energía a tu casa, al negocio del lado, al negocito de la esquina, a los pueblos, a los centros urbanos, a los barrios. Pues eso va a tener un impacto en los 78 municipios. Dime tú con qué alcalde se han reunido. Dime tú con qué comunidad se han reunido.
Dime ese tú es el si problema, que han tratado de hacer todos los procesos sin que las comunidades tengan participación. En un momento dado se tuvo que ir a los tribunales para que tuviesen acceso a unas vistas. Ahora, el plan que volvieron...
¿Y en qué redunda esto? Y perdóname que te interrumpa. ¿Y en qué redunda esto, Mili? En hacer los proyectos 2 y 3 veces con gastos excesivos. Ay, y así no se protege.
Usted sabe que lamentablemente siempre ha sido el problema aquí. Lamentablemente. Lo que entonces, para tenerlo claro, ingeniero, lo que la autoridad volvió a someter fue el plan. ¿Cuál es el nombre completo del plan?
El plan de infraestructura de 10 años de la Autoridad de Energía Eléctrica, que normalmente se conoce como el plan de FEMA de 10 años.
Vamos a ponerlo así, plan de FEMA de 10 años.
Correcto.
Sí, que este era el plan que el negociado le dijo, espérate, esto no está cumpliendo.
Correcto, porque tiene generación fósil que se había rechazado en el plan integrado de recursos.
Ok, así que lo volvió a someter.
Esta semana.
Vamos a ver qué entonces dice el negociado, si en efecto cumple con las expectativas.
¿Cuál fue, Mili, te pregunto, y una pregunta retórica, y le pregunto a los que escucha, cuál fue el primer proyecto de esta administración que anunciaron con bambas y platillos hace 2 semanas? La renovación, la reconstrucción de nuestros centros urbanos. Pues mira, ahí hay 5 billones en distribución solamente. Los fondos son 10 para reconstruir el sistema eléctrico, pero en distribución, que son los cables que llegan al centro urbano, que son los cables que llegan al barrio, a la comunidad, al pequeño comerciante que está en ese casco urbano, pues ahí hay una herramienta vital para hacer un buen uso de esos fondos en coordinación con otros fondos, CBDG de vivienda, otros fondos municipales y otros fondos estatales, para cuando se soterren esos cables o se haga una infraestructura aérea diferente, y se renueve eso, se haga ese proyecto una vez, porque cuando tú rompes la calle, no la vas a romper de nuevo para repavimentarla. Y cuando tú pones un poste y rompes la acera, no lo vas a romper de nuevo para hacer las mejoras urbanas que estaban en los otros planes, ¿no? Así que esto hay que hacerlo de una vez, hacerlo bien, para hacer el mejor uso de los fondos de los contribuyentes, porque yo he escuchado y tú has escuchado, no te preocupes que esos son chavos de SEMA,
no, esos son chavos
sagrados, eso es dinero sagrado de los contribuyentes. Sí, y aquí sí. Hay muchos contribuyentes que pagan contribuciones federales, todos sí. Pagamos contribuciones federales sí. En nuestro seguro social, va los dinero de los consumidores. Así que ese lenguaje, no te preocupes que son chavos de FEMA, con mi voto que no cuenten nunca para esos gastos excesivos que se hacen en ese tipo de narrativa. No bueno, te preocupes que son chavos de FEMA. ¿Cómo va a ser?
Eso es una falta de respeto, sin duda alguna. Ingeniero, gracias por siempre estar disponible y nos mantenemos en comunicación. Un abrazo.
Siempre a la ole.
Cómo no, ahí ustedes escucharon al ingeniero Tomás Torres Placa. Él es el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y me adelanta que la Autoridad de Energía Eléctrica ya volvió a someter su plan de FEMA 10 años, o sea, de infraestructura. Y hay que recordar que este plan debe cumplir con la política energética actual. Y el negociado de energía se lo había virado porque no estaba cumpliendo con ese plan. Y por otro lado, pues hablando un poco sobre lo del negociado de energía, que según el ingeniero Torres Placa, la entrada del negociado es tardía en esto para solicitarle a Luma Energy que le dé información sobre sus gastos de transición. Por otro lado, tengo que comentarle a ustedes, ayer dialogamos con la senadora María de Lourdes Santiago, y es que hoy se iba a llevar a cabo una vista pública para conocer cómo se habían afectado a nuestros niños de educación especial con esta pandemia, cuál era el plan de reinicio para los niños de educación especial. Ayer me había dicho para récord la senadora que la secretaria de Educación le había confirmado. Y según mis fuentes, porque uno siempre dialoga con personas, una persona allegada me había dicho que sí, que la secretaria iba a ir. Y todos nos quedamos con esa impresión. Sale a relucir ahora, a ver si puedo abrir esto. Muchachos, déjame abrirlo por acá porque estoy más ciega. Porque lo que quiero comentarles es que la secretaria de Educación, Elba Ponte, la designada, no acude a vista pública porque supuestamente tuvo una reacción a la segunda dosis de la vacuna de COVID-19. Esperemos que esté bien y que no sea nada grave, pero se había confirmado que ella iba a estar en esta vista y no llegó. Hacemos ahora, son las 11:17 y vamos con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y oficialmente ya tengo a los compañeros Roby Cortés. Buenos días, Roby, ¿cómo estás?
Buenos días, Miri. Todo bien aquí, escuchando esas entrevistas que hoy he estado bien candente.
Y tengo a la compañera María Soledad Dávila. Saludos. Calero.
Saludos.
Qué bueno escucharte, María Soledad. Y tenemos a Yanira Hernández. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mili, muy bien. Todo bien por acá.
Dios mío, no sé por dónde arrancar. Pero cojamos esto de educación. Estaba prevista esta vista que preside la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago, y estaba previsto que llegara la secretaria designada de Educación. Al parecer, la información que está saliendo a relucir es que tuvo supuestamente una reacción a la segunda dosis de la vacuna de COVID-19. Esperemos que esté bien de salud, pero me llama la atención que no acudió, porque sin duda alguna su desempeño aquí también iba a estar bajo evaluación. ¿Qué les parece? Comienzo con Yanira, voy con María Soledad y luego con Robin.
Mira, Miri, es bien, ¿qué te puedo decir? Es triste que le haya sucedido esta reacción y que vamos a pensar que es cierto, que tiene una reacción adversa a la vacuna y que esa es la razón por la cual no ha podido asistir. Eso lo que implica es que yo me imagino que se estará comunicando con la senadora y le estará informando cuándo va a estar disponible para poder cumplir con su deber de informarle al país lo que se le iba a preguntar en esa vista pública. Me parece que es lo menos que puede hacer e informarle al país cuándo es la próxima fecha en la cual se va a estar presentando, porque de lo contrario pues daría a pensar que en realidad lo que está es tratando de evitar otro encontronazo con la legislatura.
Vamos ahora con María Soledad.
Sí, yo quiero resaltar a lo que dice Yanira, y es bien importante que ella ponga una fecha. Si eso de verdad es que ella tuvo una reacción a las vacunas, pues con una fecha que tú le puedas decir, el médico me dice que ya para el lunes de la semana que viene voy a estar bien, o el martes de la semana que viene, porque el regreso a clases en marzo por insistencia de ellos, a pesar que profesionales de la salud y científicos han dicho que en un mes no había tiempo para preparar las escuelas, a pesar que la información de los planteles y del plan que se va a utilizar todavía no ha salido. Ellos insisten. Así que es bien importante que en esta última semana se discutan un montón de cosas que probablemente se le deberían haber dado más tiempo, y que esta vista, sobre todo, era para la corriente de educación especial.
Que está tan y tan en el abandono, y lo digo con mucha tristeza, porque es que me da coraje.
Que si la educación regular tiene 20,000 problemas, la educación especial peor todavía, y entonces ahora en un espacio donde tienes que crearle distanciamiento físico a estos niños, hay unos retos más grandes todavía, y así que es un tema demasiado importante como para que se quede en el aire.
Vamos ahora con Robin.
Bueno, pues yo lo que espero es que obviamente de ser cierto de esta situación, de la pronta recuperación, y en este caso pues los efectos secundarios deben durar tal vez uno o dos días. Yo creo que esto también es un reflejo de esa prisa por querer hacer esto, y como ustedes mencionan, la educación especial simplemente ha sido abandonada. O sea, la cantidad de personas, de padres, de niños de educación especial que han escrito a través de las redes sociales durante todos estos meses de que han tenido niños que literalmente han echado para atrás en su proceso de aprendizaje, porque ese es el problema, que hay que darles una constancia en ese aspecto que no se le está dando, es bien fuerte, y eso nos va a tomar mucho más tiempo a recuperarnos que lo que es la corriente regular, y no se le está dando esa atención. Obviamente seguimos en una carrera, ya se está viendo que el secretario de Salud va a presentar esta tarde el protocolo, sacó la convocatoria ahora, a las 4 de la tarde va a ser la presentación de cómo va a ser el protocolo para las escuelas. Vamos a ver qué es lo que va a presentar. Mientras tanto, pues la petición de información de la legislatura pues continúa en blanco. Seguimos sin saber la lista de las escuelas, seguimos sin saber en realidad cómo va a ser el proceso. Seguimos, y obviamente la carrera, porque ya el gobernador esta semana pues adelantó incluso la fecha del 3 al 1 de marzo. No entiendo por qué la carrera.
Claro, pero por otro lado, ayer había una conferencia de prensa. No sé si ustedes tuvieron acceso tal vez a alguna información, como decimos por ahí por lo bajo, de por qué se canceló.
Bueno, la orden ejecutiva, sí, porque lo que pasa es que en este caso, para poder hacer esto de forma tan rápida, pues primero pues se hizo la orden ejecutiva decretando estado de emergencia en las escuelas para poder acelerar el proceso, que eso también es algo que tiene, hay que estar bien pendiente en la forma en que se va a contratar estos servicios, porque sabemos que siempre en estado de emergencia las facturas suben estrepitosamente, y vamos a ver quiénes se podrían beneficiar de eso, y es la verdad. Y también el hecho de que pues parece que a lo mejor la orden no está lista. O sea, creo que todo esto es que como que todos están confiando en otra agencia para que nos dé el protocolo para poder empezar a hacer X y Y. O sea, la cosa es que están tratando de hacer todo contra el reloj, y yo creo que hay que hacerle caso a todas las entidades, tanto educativas como de otras instituciones de este pueblo, que están diciendo, miren, esto está muy rápido, los mismos alcaldes lo dicen, los mismos gremios. Okay. O sea, y no entendemos la por qué querer hacer esto, sino más bien por un PR. Yo pienso que esto parece como decir, bueno, como que Luis dijo que va a empezar el 9 de marzo, pues aunque sea una escuela, vamos a empezar el 9 de marzo para decir, lo hicimos. No sé, porque es que no es lo único, pero el problema es que más que una imagen, imagínate.
Tengo que hacer una pausa, podemos continuar con el tema. A mí me llegó información ayer y bastante, muy confiable, de que lo que había dicho en una reunión la secretaria era... No sé si ustedes se acuerdan que en la sesión de interpelación ella habló de unas 50 y pico de escuelas, ¿verdad?
Sí. Uh-huh.
Pues ahora se habla de unas 20. Pues mire, no hay problema, si son 20, pues entonces hagamos un plan piloto. Un plan piloto, pero con rumbo a agosto. Hacemos una pausa y al regreso continúo analizando temas con mi panel de periodistas. Hablamos sobre vacunación y entre otros temas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Sigo con mi panel de periodistas de todos los viernes y hoy está integrado por Roby Cortés, María Soledad Dávila Calero y Yanira Hernández. Hablamos un poquito sobre el tema educación. Yo creo que, no sé, creo que escuché a María Soledad que quería decir algo adicional en torno al tema de educación y al regreso a clases y el hecho de que hoy hay una vista pública en el Senado y la secretaria no llegó a la vista porque supuestamente, según la información que ha trascendido, tuvo una reacción a la segunda vacuna que recibió del COVID-19. María Sola, ¿tú querías decir algo sobre eso?
Era algo que había mencionado Roby Cortés sobre la orden de estado de emergencia. O sea, esa declaración de estado de emergencia para las escuelas es precisamente el resultado de querer hacer las cosas con un tiempo demasiado reducido. Si tú tienes, como mencionaste, un plan piloto para marzo, pero la apertura real es en agosto, tienes más tiempo de hacer las contrataciones con los debidos procesos y con las debidas protecciones, porque vamos a no olvidarnos que esta pandemia comenzó con las pruebas de APEC, que acabaron siendo una pérdida de millones. Bueno, se les llevó a recuperar, pero el gobierno originalmente millones en pruebas que nunca llegaron. Y entonces, para evitar esa situación, era mejor posponer el regreso a las escuelas y hacerlo de una manera más ordenada.
Sí, yo creo que esa ha sido la conclusión de muchos sectores en el país, de que se hiciera. E incluso dialogaba con algunos de los líderes de magisterio y me decían, mira, pues en efecto, se hubiese hecho un plan piloto poco a poco y entonces se iba trabajando camino a agosto, que es una fecha más correcta, ¿verdad? Más real. Ahora, vamos a hablar del proceso de vacunación. Es portada en la mayoría de los periódicos del país, que lamentablemente, pues debido a las condiciones del tiempo en Estados Unidos, se trastocó el calendario de vacunación en Puerto Rico. Se había hablado de las primeras dosis, pero ahorita dialogaba con la doctora Iris Cardona y me reconocía que también la segunda dosis esta semana sí se están poniendo y se van a cumplir con esa cita. Pero ya más adelante, si esto no mejora, pues sí se va a trastocar esa segunda dosis de las personas. Y por eso están hablando mucho de estos estudios, que sí, 42 días. A mí me preocupa esto, pero lo que se recomienda es que sea 4 días antes o 4 días después, no esto de 42 días. Pero ellos han enfatizado, y también en la entrevista, la doctora Cardona enfatizó de que esos son los estudios que se están analizando y que el CDC pues también emitió avalando estas recomendaciones. Voy a comenzar en este caso con Roby, María y Yanira.
Bueno, Mili, pues aquí tenemos el mismo problema, de logística que ha plagado el proceso de vacunación desde que comenzó. Es como dice el dicho de que el que mucho abarca poco logra, porque se anunció con bombos y platillos una vacunación masiva cuando en realidad, pues, aunque esa es la intención, ese no era el mensaje que se debía enviar. Se debía enviar el mensaje de que no vienen muchas vacunas todo el tiempo y de que, bueno, no hay control sobre los elementos de la naturaleza. En este caso, pues, un viento ártico que literalmente ha congelado a la gran mayoría de los Estados Unidos y que ha detenido ese flujo que pequeño que estábamos recibiendo, que ahora es más pequeño, ahora mismo es inexistente. ¿Qué pasa? En ese proceso de planificación se comenzaron a vacunar personas que no tenían que vacunarse, que ahora por esa irresponsabilidad ahora tienen que cumplir con esa segunda dosis, y ahora es que tenemos este desfase que nos ha plagado ya desde la semana pasada, se estaba anunciando, pero que en este caso volvemos, se anuncian unas cosas y luego se tienen que echar para atrás. Así ha sido todo este proceso y yo creo que lo que me molesta es el hecho de que las personas de la tercera edad son las que terminan siendo más afectadas, porque por ejemplo en el caso de los maestros del Departamento de Educación no ha habido ningún tipo de falla, y eso, o sea, he visto el proceso, corre como reloj suizo. Y en el caso de las personas de la tercera edad, sí hay organizaciones como Voces que sí está haciéndolo de esa forma, pero es un proceso obviamente muy pequeño. Estamos hablando de que Voces es una entidad pequeña, y tratar de hacer eso y abarcarlo a toda la isla es imposible. Pero ese no fue el mensaje que se le llevó a la gente. Ahora mismo hay personas en las farmacias buscando citas y las farmacias no están procesando citas presenciales. Todo lo están haciendo por internet. Las personas de la tercera edad, la gran mayoría...
Bueno, pero desde el día uno, la farmacia, como la Walgreens, se ha dicho que es por internet.
Sí, no, pero se supone que llegues allí. El problema es que las personas de la tercera edad, muchas de ellas que no tienen a sus hijos cerca o que no tienen tal vez el no tienen internet, punto. Ellos simplemente saben que la tiene la farmacia tal, ellos van a la farmacia y han ido todos los días, y te lo digo por experiencia propia, porque pues tengo familiares que han ido a la farmacia buscando información, les dicen, métanse a la página de internet porque es la única forma de hacerlo, no hay forma de hacer lista presencial. Y en este caso hay muchas personas de la tercera edad que se están quedando sin vacunas por eso, porque no tienen cómo hacerlo, no saben cómo hacerlo. Y en ese punto tampoco se le ha dado un tipo de orientación a las personas, simplemente se ha despachado con regístrate en la página tal, cuando en realidad se necesita mucho más, esa población necesita mucha más atención para poder hacer esto lo más efectivo posible.
Bueno, voy ahora con María Soledad.
Cuando Biden gana, él había planteado que una de sus metas era una cantidad bastante ambiciosa de vacunas en los primeros 100 días. Y yo creo que los planes empezaron a registrar esa ambición y a vacunar gente sin necesariamente asegurar que ya ibas a tener la segunda dosis para esa persona. Y eso es un problema ahora, porque hay que ver los estudios y la vacuna del COVID es una vacuna nueva, así que hay mucho que no se sabe de ella. Sí. Pero, ¿qué va a pasar si este atraso implica que la segunda dosis le va a llegar a las personas después del periodo que de cobertura aceptable? O sea, ¿cuál va a ser el protocolo en ese caso? Porque es que no es tan simple como mañana se va el frente frío en Texas y la fábrica comienza mañana y le entregas las vacunas a todo el mundo. No, esto es un periodo que cuando Texas logre recuperarse, va a haber entonces el periodo para ellos calentar motores de nuevo para comenzar la manufactura de las vacunas y distribuírsela también a los otros estados que se han visto afectados, porque Florida también había anunciado que estaba teniendo problemas.
Es que a nivel de Estados Unidos todos han tenido problemas con este proceso. E incluso hoy me dijo la doctora Iris Cardona que en la tarde tienen una llamada con el gobierno federal para tener como un panorama más claro de si esto se resuelve a principios de la semana que viene o cuándo. O sea, estamos aquí como en una incertidumbre todavía en torno a esto.
Exacto, sí.
¿Ya terminaste o te falta algo, corazón, para pasar con Yanira?
No, pasa con Yanira.
Ok, Yani.
Pues mira, Mili, lo que nosotros estamos viendo aquí, obviamente para nosotros es lo más importante porque nos afecta a nosotros directamente, pero es lo mismo que está sucediendo en todos los estados de Estados Unidos y en muchos países de Europa por distintas razones. Aquí el tema que lo agrava es el asunto de que, a pesar de que se dejó en manos de la Guardia Nacional gran parte de este proceso, precisamente por la rigurosidad que exigía, pensando que al ser un cuerpo militar iban a llevarlo a cabo con mayor rigurosidad, pues nos hemos dado cuenta que como no siguieron las normas, como ellos mismos les establecieron, pues ahora estos pequeños traspiés que son importantes, pues se añaden a los atrasos que ya había por el mal manejo en el uso de las vacunas de las primeras dosis. Yo lo que creo que va a pasar es que va a haber durante el mes de marzo un espacio para transicionar en lo que podemos ponernos al día entre las vacunas que vienen de camino y no han llegado y las que tenían que haber llegado para las primeras dosis. A mí me parece que esto va a tomar de 2 a 3 semanas en lo que se pone otra vez todo al día y podemos empezar nuevamente a pensar en un plan de vacunación más o menos organizado. Porque como dice Robbie, si bien algunos habían trastocado el proceso, hay otras organizaciones como Voces y como los mismos maestros que las han estado llevando a cabo de manera rigurosa con todos los procesos como se establece, y pues esos están corriendo bien. La meta debería ser que todos funcionen, que todos sigan el proceso como es. Si se hubiese seguido el proceso como es, esto no hubiese estado pasando.
Yo espero que tú te equivoques con eso de 2 a 3 semanas, de verdad, Yanira.
Pero piénsalo, piénsalo objetivamente. Si tú tienes, aquí no va, de Estados Unidos no va a salir un nuevo cargamento de vacunas, por lo menos hasta la semana que viene. Digamos, qué sé yo, sábado, domingo, lunes, yo creo que lunes, porque todavía en la mayoría de los estados el tránsito por las carreteras está terrible, suponiendo que las tengan disponibles. En lo que eso puede comenzar el proceso, y son todos los estados, no somos nosotros nada más. A mí me da la impresión de que esto va a tomar un par de semanas.
Bueno, esperemos que esto realmente no tome tanto, porque entonces se atrasaría todo, pero bastante, porque dialogaba con la doctora sobre eso de la vacunación, ¿sabes?, de la inmunidad comunitaria. Y ella me dice que siempre se habló a finales de verano, entiéndase septiembre, y que su proyección, y me recalcó mucho eso, que la proyección es de 2 a 6 semanas luego de septiembre. Y después
Eso es, Mili, tomando en consideración y esperando que la vacuna tenga una duración de más o menos un año. Sí. Porque si de momento nos damos cuenta que la vacuna no tiene una duración de un año y dura menos, tenemos que empezar all over again cuando terminemos.
Vamos a hablar sobre, hoy anunció el gobernador, finalmente, pues se había hablado que todavía el comité no estaba integrado, y estoy hablando del comité que se crea luego de este estado de emergencia de violencia de género. Hoy la Fortaleza emitió un comunicado de prensa anunciando los integrantes del comité sobre la violencia de género. Se había dicho originalmente que iban a ser 3 organizaciones, pero se agregaron 2 puestos adicionales, lo cual me parece muy bien. Así que las organizaciones que estarían participando del comité PARE es la Red de Albergues, representada por Vilmary Rivera, la Coordinadora Paz para la Mujer, representada por Vilma González, el Centro Mujer Dominicana, representado por Romelinda Grullón. Ay, se me fue la nota aquí. Ahora, y la Fundación Alas a la Mujer, representada por Sonia Cortés, y el proyecto Matria, representado por la licenciada Amarly Pagán. También se está hablando que por parte de la academia estará el doctor Julio Santana de la Universidad Albizu, y en representación de los medios será la periodista Cintia López Cabán. Cintia labora para el periódico digital Noticel. ¿Qué les parece esto? Comienzo con María Soledad, voy con Roby y luego con Yanira.
Bueno, yo creo que sobre aumentar las organizaciones me parece prudente, porque la violencia de género tiene diferentes áreas y aunque todas trabajan violencia de género o aspectos de issues de la mujer, hay ciertas diferencias entre ellas y me parece positivo el que se haya aumentado. Yo creo que algo importante de este comité va a ser precisamente que esa orden ejecutiva no se use para contratar a los amigos del alma, no se use para que se quede en la agencia. Así que yo creo que son buenas personas esas organizaciones las que están ahí. Y el tiempo dirá si se les va a dar la oportunidad o si las van a tener ahí únicamente para decir que las tienen, pero sean los otros representantes los que tomen las decisiones.
Okay, paso contigo, Robin.
Bueno, yo creo que obviamente es una excelente decisión, ¿no? El añadir más voces dentro de este problema y dentro de este comité. Yo creo que lo importante es que haya resultado, o sea, que no se quede en el comité, que se llegue a consensos y se lleguen a cumplir las cosas, porque el gran problema que vemos aquí con la creación de estos comités en muchas situaciones, más allá de lo que es la violencia doméstica o cualquier otro asunto, es que medular es el hecho de que no se llega a consenso o cuando se llega a consenso no se cumplen las cosas y se quedan simplemente en un papel y no en una ejecución. Yo creo que también hay que tener, hay que darle accountability, como le llaman, responsabilidad a las agencias, por ejemplo, a las agencias que tienen que estar en la acción directa dentro de lo que es el proceso este de evitar lo que es la violencia doméstica, lo que es los feminicidios, etcétera, y también la acción de la rama judicial y de la policía para que se cumplan estas cosas y en la calle y a la vez en la corte, en donde está la justicia, pues que se haga valer la ley. Porque obviamente estos casos no se pierdan, de que estos casos tengan solución o que tengan consecuencias, porque también vemos, yo creo que muchos de estos problemas también tienen que ver con el hecho de que no hay esclarecimiento de asesinatos. En varios casos hay muchos casos que se quedan sin resolver también. Lo vemos también en el caso, por ejemplo, de los asesinatos de las personas trans, que yo creo que apenas poquísimos han resuelto, y yo creo que es eso, es consecución, es buscar que ese comité de verdad llegue a consenso y se cumplan esas cosas.
Yanira.
Y que logre.
¿Iba a decir algo, María?
Sí, no, y que logren cambiar la cultura de las agencias, porque antes de llegar a esos asesinatos, muchas de estas mujeres han pedido ayuda para poder salir de esas relaciones y el Estado no ha cumplido.
Yanira.
Yo creo que ahí en lo que plantea María y Roby subyace la parte importante de este comité, y es precisamente que ese lo que sea que sea el comité, lo que cree, debe tener un objetivo claro. El objetivo no necesariamente es reducir la cantidad de casos de violencia doméstica en los próximos 6 meses o en el próximo año. El problema de violencia doméstica es un problema que se tiene que tratar, para que sea efectivo, se tiene que tratar con educación en las agencias y con educación a la gente. Eso toma tiempo. Así que yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que hacer ese comité es definir exactamente cuáles son los objetivos y las metas específicas que se van a trazar y que van a tener. Me parece una excelente decisión el incluir todas esas organizaciones, pero aún más el incluir la presencia de un representante de los medios de comunicación, en este caso la compañera Cintia López Cabán, a quien destaco como una de las periodistas más serias y comprometidas con el tema de la mujer. El que Cintia esté en ese comité me dice a mí que si algo no funciona bien,
ella lo va a
nos
decir.
Vamos a enterar.
tenlo por seguro. Conociendo a Cintia, eso es así.
Yo no podría haber escogido una mejor persona para que esté en ese comité, para que dé garantías de que lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, se haga de manera íntegra y se haga de manera seria. Así que me parece que por lo menos están dando indicios de que interesan tomar acción con relación a ese asunto. Mili, no me gustaría que no fuéramos sin hacer un comentario sobre las dos entrevistas últimas que tú tuviste en tu programa, y es que me llamó muchísimo la atención.
Se fue donde va.
El tema de la contralora y el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque ambos tienen algo en común, y es que parece que estamos despertando, nosotros comenzamos este gobierno con mucha esperanza, pero estamos despertando a la realidad de la vida. ¿Cómo es que el gobernador no ha llamado a la contralora, no se sentó con la contralora para que ella lo orientara, no a él, a su equipo de trabajo, a sus asesores, sobre cuáles eran las necesidades y los puntos importantes a incluir en esa resolución que iban a someter a la legislatura? De verdad que no entiendo. De verdad que no entiendo. Alguna pieza se me perdió en el camino.
Bueno, imagínate, ellos quieren, porque leí el detalle, que la Oficina del Contralor haga una auditoría en 6 meses. Y para que la gente entienda, y el que esté conectando ahora, estamos hablando de una auditoría desde el año 1952 hasta el 2016, de toda la deuda emitida del gobierno, corporaciones y municipios. O sea, en sí, 6 meses.
De la única manera que yo puedo entender es eso que hizo, esa acción que se hizo desde el Ejecutivo, es que lo que estén tratando es de hacer un checkmark en una cajita para que decir qué hicieron sin esperar un resultado.
Totalmente.
Efectivo.
Totalmente.
Primero que porque de lo contrario no se justifica. Es tener un resultado real, lo menos que puedo hacer es sentarme con la contralora para que ella me oriente sobre cuáles son los requisitos que tiene que tener, la orden que le voy a dar a ella. Vamos, okay. Igual y hay otras cosas que yo puedo incluir. Pero como mínimo me debo de sentar con ella y ver qué tú necesitas.
Si no,
la verdad es que no lo puedo entender.
No, y ella dice que las auditorías, y es verdad, las auditorías no se hacen de la nada, no se inventan. O sea, y ella me dice que no es viable la resolución tal como está redactada.
Ni suceden de la noche a la mañana. Ni suceden
Yo creo que sería mejor que miraran de nuevo lo que era el Comité de Auditoría Integral e incluir el rol del contralor dentro de este comité y darle un presupuesto real. Y por supuesto, comenzar, si quieren hacer una auditoría hasta 1952, pues que comiencen por lo menos con las emisiones recientes.
Bueno, de verdad que, mire, se me ha acabado el tiempo. Roby, no sé si querías decir algo sobre esto.
No, simplemente que esto es para marcar el checkmark y que es real. O sea, el costo de esto de forma real no es, ni siquiera da, el millón no da ni para cubrir como 6 meses de auditoría. O sea, y en este caso lo que estamos viendo es simplemente, yo lo veo como una promesa, como dicen las promesas de campaña. Vamos a poner de que yo hice el intento, pero es imposible, es demasiado grande, es demasiado abarcador. Pero en este caso, como dice María Soledad, no daría de adelante hacia atrás. De ahora hacia la parte que nos afecta directamente en esta situación que vivimos con la Junta de Control Fiscal es lo esencial. Yo espero que lo hagan, pero vamos. Cuando vemos esta resolución sabemos que esto no lo están tomando en serio.
Compañeros, gracias por siempre estar disponibles. Se me cuidan mucho. Lindo fin de semana. Que puedan descansar. Ok, señores, se me cuidan. A continuación, no te pierdas a Luis Penchi, que con Ismael Torres va a estar haciendo de las suyas en tiempo igual.